Curso de Gramática y Redacción del Instituto de Líderes Cristianos, Unidad 5, Componer con Palabras, Lecciones 1, Propósito. Recapitulando, hemos hablado de la importancia de respetar las palabras, porque con ellas dignificamos a las personas, tanto al hablar, al escuchar, al leer y al escribir. El interés de este curso es rescatar la dignidad y el respeto que tenemos con las palabras que nosotros mismos escribimos. Dignificamos a las personas porque las creemos capaces de entender nuestra comunicación, pero también invertimos esfuerzo y recursos para componer, para organizar, para unir correctamente las palabras que queremos decir. Por eso, en esa dignidad dijimos que vamos a respetar las reglas de la lingüística, las reglas gramaticales, el respeto a la palabra por individual, el respeto a la unidad de palabras y al respeto al orden dentro de esa unidad de palabras. Ya llegando a la unidad 5, vamos a nosotros a ser un poco más activos en esta participación. Lo anterior fue concentrado para respetar todo lo que las academias de lenguas, en este caso la Real Academia de Lengua Española, ha definido como correcto, como útil, como valioso, como digno de ser usado en las palabras, para su unión y para su orden. Ya entonces nosotros nos toca empezar a componer con palabras. Vamos a componer una comunicación, siempre recordando que estamos uniendo palabras y estamos uniéndolas con orden. Entonces vamos a comenzar en nuestro propósito para hacer esto, nuestro propósito para respetar, para unir, para ordenar. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Queremos nosotros escribir para informar, para advertir, para persuadir, para entretener? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Para qué escribimos? ¿Cuál es? Si es para informar, bueno, vamos a definir, a describir, a explicar, a exponer una idea, un pensamiento, una cosa, un evento, algo. Vamos a advertir qué, es lo que vamos a decir. Si vamos a persuadir, vamos a hacerlo de qué manera, motivando, formando, reforzando, actuando. ¿Qué es lo que queremos a persuadir en la persona? Vamos a ver, por ejemplo, el propósito de Lucas al escribir. Y ya vimos usted en su tarea y también en la clase hemos usado este texto en varios momentos. Y vimos que Lucas, en esta versión de Reina Valera, se dedica todo su escrito a Teófilo, que lo tiene en alta estima, que lo dignifica, lo honra. Y él mismo dice, ¿verdad?, que se fue diligente en buscar toda la información acerca de lo que se había escuchado para confirmar lo verdadero. Y aquí vemos el propósito para que las escribió con orden Lucas, para que llegue Teófilo a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Este es un pasaje precioso que vemos el propósito de un autor al escribir. Vemos, él mismo dice, yo uní palabras y ordené palabras y lo hice con mucha diligencia, pero aunado a la verdad. Y todo lo hice esto para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Qué bonito, ¿verdad?, tener un propósito para escribir. Va a ser en diferentes momentos y va a haber diferentes audiencias, porque a veces queremos informar de algo a una audiencia que desconocemos o que conocemos poco. A veces que queremos persuadir a una audiencia que totalmente desconocemos, o a nuestro propio hijo e hija queremos persuadirlo parte de su formación. Bueno, y esto de entretener, pues, es un talento grande, ¿verdad? El poder escribir para entretener, para hacer reír y para hacer reflexionar de una mera manera entretenida. Por eso, ¿cuál es nuestra audiencia? Tenemos un propósito de informar, advertir, persuadir, entretener, el propósito de Lucas fue informar, describir todo y todo lo que era verdad, que era cierto. Y su audiencia inicial, primaria, inmediata fue Teófilo y después nos convertimos todos nosotros que leemos el Evangelio de Lucas. Ya dijimos, ¿verdad? El propósito fue para que llegara a conocer la verdad, por eso él informaba. Y su audiencia fue Teófilo. Pero fíjense, para el propósito y la audiencia, para que Teófilo entendiera lo que Lucas le estaba diciendo, había un entendimiento mutuo. Los dos estaban hablando en el mismo idioma. Los dos sabían qué era a lo que se refería Lucas. Ellos tenían un mutuo conocimiento previo de ellos dos. Nosotros, por ejemplo, Lucas no nos conoce a nosotros, no sabe que él cuando escribió, él no supo que cuando escribió ciertas cosas, nosotros en el siglo XXI íbamos a tener cierto problema para entenderlas, que nosotros íbamos a necesitar libros de referencia, libros de consulta, explicaciones, nosotros íbamos a necesitar incluso otros evangelios y otros libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, íbamos a necesitar más conocimiento. Por eso nuestro entendimiento de lo que Lucas dice a veces no es claro, porque a veces él y nosotros no nos conocemos del todo y no podemos estar en el mismo entendimiento de lo que él dice y nosotros conocemos. Por ejemplo, voy a dar una ilustración sencilla de decir, si vemos un recadito de alguien que, por ejemplo, yo tengo aquí un recadito en mi mano de mi esposo, instaló una nueva aplicación en la computadora y me puso un recadito para decirme qué fue lo que hizo y me puso el código de entrada por si me lo volvía a pedir. Entonces él nada más me puso un recadito y me dijo, si te pregunta por la contraseña, esta es. Así dice el recadito. Para los productos de Office, si te pregunta por la contraseña, esto es. Y ahí está la contraseña, ¿verdad? Entonces, este papelito que dice eso, pues, nada más mi esposo y yo entendemos a qué se refiere. Si este papelito vuela por el mundo y llega a las manos de usted, a lo mejor usted no lo va a entender porque se dice, si te pregunta la contraseña, esta es. Hay un contexto, mi amado estudiante. Siempre cuando el escritor sabe qué es lo que el lector sabe, o tiene una idea de lo que el lector sabe, entonces hay un entendimiento. Y el mismo lector también tiene cierto entendimiento con el escritor, sabe que hay cosas que sabe y que no sabe, como nosotros. Entendemos que Lucas es un evangelio. Y cuál fue su propósito y a quién se lo dirigió, pero también entendemos que nosotros podemos leer el Evangelio. Entonces, hay cierto entendimiento siempre en todo texto. En comprensión lectora le llamábamos intertexto y le llamábamos conocimiento previo y le llamábamos que el lector, a medida que lee, debe de ser capaz de asociar y relacionar su conocimiento previo con lo nuevo que está leyendo, y esa era el meollo de la comprensión y de la concentración para lograr aprender. Entonces nosotros le llamamos entendimiento, por ejemplo. Entre el propósito y la audiencia hay un entendimiento, un sobreentendido, hay una aseveración, una afirmación, una suposición, una conjetura, unos indicios, unas deducciones. Al momento que escribimos y leemos, están todos estos. Es decir, nosotros, solo Dios conoce todo lo que Lucas conocía y conoce todo lo que su audiencia conocía. Solo Dios. Nosotros no, Nosotros nos manejamos a bases de entendimiento, sobreentendidos, afirmaciones, aseveraciones, suposiciones, conjeturas, indicios y deducciones. Son asuntos que damos por entendido a medida que empezamos a leer. Por ejemplo, vamos a leer ahora si el pasaje de Lucas dice: Excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como los enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. ¿Cuántos entendidos, sobreentendidos, aseveraciones, suposiciones, afirmaciones hay aquí? Hay bastantes. Miren, se dice, Excelentísimo Teófilo. Bueno, ¿a qué se refería con excelentísimo? ¿Era un rey o qué? Muchos han tratado. ¿Quiénes son muchos? ¿Quiénes muchos? ¿Cuántos son muchos? ¿20? ¿30? ¿Cuántas personas son muchas? Ya, y han tratado y que fracasaron o qué. Ya, de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros. ¿Cuáles sucesos? Aquí no me dice nada. Yo no estoy entendiendo nada. Tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos. ¿Quiénes nos los enseñaron? Hay un sobreentendido, mi amado estudiante. Ese sobreentendido es que Teófilo y el autor, el escritor Lucas, ellos sí saben quiénes eran esos muchos. ¿Qué sucesos? ¿Qué historia? ¿Quiénes eran esos maestros? ¿A qué se refiere con testigos presenciales y ministros de la palabra? Ellos sí se entienden, ellos sí tienen un sobreentendido. Nosotros tenemos que leer mucho para lograr tener ese sobreentendimiento, ese sobreentendido, esa aseveración, afirmación, suposición. Mientras tanto, estamos haciendo conjeturas, indicios y deducciones de que más adelante, mientras sigamos leyendo, nosotros vamos a entender que Teófilo no era un rey, que esos muchos otros a lo mejor eran otros discípulos, que los sucesos de los que está hablando se trata a la vida de Jesús, y de los testigos presenciales y ministros de la palabra se trata de los discípulos que siguieron invitando a otros a seguir a Cristo. Por ello, cuando empezamos a leer o a escribir, partimos de sobreentendidos, pero debemos de ser muy cuidadosos porque no podemos pasárnosla escribiendo con puros sobreentendidos. Es decir, te voy a explicar química. Tú sabes a qué fórmula me refiero. Es aquella fórmula que es muy complicada. Es la fórmula con la que se fabrica los textiles de la ropa que nos gusta mucho. ¿Te acuerdas de la ropa que nos gusta mucho? Bueno, pues esa ropa tiene unos colores muy bonitos, pero esos colores necesitan unos químicos que usan esta fórmula. ¿Verdad que no entenderíamos nada? Porque pues estaría redundando, estaría siempre hablando de cosas que tanto solo la audiencia lectora como el autor y el escritor lo conocen. Necesitamos ser muy cuidadosos con los sobreentendidos. Vamos a ver otro sobreentendido. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían, etcétera, etcétera. Aquí, el libro de Génesis comienza afirmando que Dios. Entonces empieza su entendiendo. Suponiendo, aseverando, afirmando, haciendo la conjetura, haciendo el indicio y la deducción de que Dios es conocido por la audiencia y Dios es el ser soberano, eterno, no creado, sino creador, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, santo, justo, bueno, misericordioso y lleno de gracia. Pero aquí está su sobreentendiendo que es ese Dios. En el principio, ¿a qué se refiere? Pues el principio. ¿Cuál principio? El principio del curso, el principio del año, el principio de la semana. No, se refiere al principio de todo. Los cielos y la tierra. ¿Cuál cielos y tierra? Pues, y ahí se va aclarando cuáles son sobreentendidos y cuáles no. Repito, esto es un pensamiento muy profundo, pero se trata de que estemos ya pensando la comunicación que estamos teniendo. Y no siempre nuestro lector nos va a entender todos los significados de todo lo que estamos diciendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que distinguir qué sí vamos a definir, aclarar, describir, explicar y qué no. Aquí el autor no estaba diciendo, antes que nada les voy a explicar quién es Dios. Dios es, no, él dijo, no les tengo que explicar quién es Dios, les voy a decir lo que primero que hizo Dios. Y así empezó su aseveración y su afirmación, partiendo de un sobreentendido mutuo. Vamos a ver este otro texto, otro ejemplo. Las mitocondrias no son consideradas organelos estables por ser un blanco de estrés oxidante y por la sobrecarga de iones Ca2+ provenientes carbono 2 provenientes del retículo endoplásmico. La inestabilidad puede ser observada durante el daño por isquemia reperfusión. El daño mitocondrial derivado de esta lesión está íntimamente ligado a la inducción de la transición de la permeabilidad mitocondrial, un estado en donde la mitocondria cesa sus funciones como proveedor de energía y se convierte en un potente factor de muerte celular. Ay, ay, ay. Este párrafo no lo inventé, lo saqué de esta fuente. Este párrafo nos dice, ¿verdad?, de una manera más ilustrativa, que este texto, seguramente, el escritor había sobreentendido que su lector iba a saber qué eran las mitocondrias, qué eran los organelos, qué eran los organelos estables, qué era el estrés oxidante, qué era la sobrecarga de iones provenientes del retículo endoplásmico, qué era la inestabilidad, a qué se refería. Es un sobreentendido. Las aseveraciones, afirmaciones, suposiciones, conjeturas, indicios, deducciones que tiene el lector son porque el escritor también hizo lo mismo y juntos se están comunicando. Él no empezó diciendo las mitocondrias son esto y esto. Por lo tanto, cuando son consideradas esto y esto, hubo un sobreentendido mutuo. Aquí es otro ejemplo también. No creo que lo necesitemos, pero voy a leer un poco. Como contraparte, este zoocentrismo reduccionista se ve complementado en muchas ocasiones con el argumento inverso, la antropomorfización de los animales. De hecho, buena parte de las conclusiones acerca de las conductas humanas que se infieren de estudios sobre animales, así, zoologismo y antropomorfismo son dos caras de la misma moneda de la estrategia argumental de la sociobiología y la psicología evolucionista que adquieren en el periodismo científico su versión más burda. Una consecuencia bastante habitual es de la antropomorfización del mundo animal es la inclusión de un discurso moralizador que no solo es aplicado de manera ilegítima al mundo animal, sino que además responde a pautas de una moralina tradicionalista, a veces, bueno. Ahí el escritor y el lector se entienden bien, pero uno si es ajeno a esos sobreentendidos, uno no va a entender nada. No, necesitamos definiciones, descripciones, aseveraciones que nos vayan guiando a ese conocimiento. Pero en todo ámbito, en todo momento de cada texto siempre va a haber sobreentendidos. Lo vemos desde Lucas, lo vemos en Génesis, lo vemos en libros científicos. Siempre va a haber un sobreentendido. Quiero que valoremos esto porque cuando nosotros escribimos, nosotros vamos a tener muchos sobreentendidos, pero es nuestra responsabilidad decidir cuál es el sobreentendido que sí voy a aceptar y cuál es el que no voy a aceptar. ¿Qué es lo que sí tengo que explicar, definir, informar, para entretener, para persuadir, para sea el propósito que tenga, pero yo necesito tomar decisiones para ubicar qué es lo que sé que mi lector sí sabe y qué es lo que no sabe. Qué es lo que sí debe de saber y qué es lo que no debe de saber, porque yo se lo voy a decir. ¿Okay? Repitan esta lección las veces que sean necesarias para que puedan digerir este concepto. ¿Cómo mejorar el entendimiento? Es leer, poner atención, tener la intención de reconocer el propósito, la audiencia y los sobreentendidos que haya entre el escritor y la audiencia. Con esto termino recordando que hay tareas y que hay otra lección por delante, pero mientras, pues muchas gracias por su atención. Bendiciones.